Somos UNAL. Somos memoria.
Hoy en Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos una entrevista a José Galat Númer, precandidato presidencial por el Partido Conservador Colombiano para las elecciones del año 2010. La entrevista fue realizada por Guillermo Parada Concha en el programa El Coloquio los días 3 y 4 de agosto del año 2009.
Todos los días a esta hora nos encontramos y hacemos el coloquio, que en este momento es el coloquio presidenciable. Nuestro invitado de hoy se llama José Galat. Él nació en Sogamoso, Boyacá. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido aquí a su alma mater.
Bueno, encantadísimo, claro.
¿Cómo se siente?
Mi universidad.
Usted tiene dos universidades, la Gran Colombia y esta.
Bueno, la Gran Colombia, porque soy rector de ella, fui uno de los profesores fundadores también de esa universidad. Cuando yo todavía estaba aquí en último año estudiando, me llamaron para que dictara ya una cátedra. En esa época no había tantas exigencias, y entonces un estudiante podía ir a dictar allá unas un curso.
Sí, señor. Usted estudió filosofía, sociología y economía en la Universidad de París.
Y Barcelona
también estudió. Es casado, tiene dos hijas. Durante 8 años fue consejero presidencial de los presidentes Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Y fue cónsul general central de Colombia en París, catedrático en diferentes universidades
de Bogotá.
De Bogotá. ¿Podríamos decir entonces, y para definirlo a usted, que ha sido un académico?
Pues es, básicamente soy académico, me autodefino como educador, como catedrático, como académico. Esa es mi labor de toda la vida.
¿Es usted candidato presidencial del Partido Conservador?
Así es.
¿Cómo va la consulta?
Pues la consulta se va a mantener para el 27 de septiembre, de acuerdo con lo acordado.
¿Es usted el único candidato de los que hay en este momento que tiene canal de televisión?
Bueno, yo no lo tengo, el canal es de la universidad y yo discretamente lo utilizo, no en una forma tan directa como otros.
¿Conoce usted los medios? Usted fue una persona que creó, pues obviamente, ese canal del cual nos estamos refiriendo, que es Teleamiga, pero también tuvo iniciativas en la formación del primer bachillerato por radio del país.
Mire, además creé el Canal 11, cuando fui consejero de Carlos Lleras Restrepo, que andando el tiempo se ha convertido en Señal Colombia.
Sí.
Pero antes, así, y luego también en la siguiente administración hice el bachillerato radiofónico que se transmitía por la Radio Nacional en concurso con otras emisoras de provincia. Ya han pasado más de 2 millones, o pasaron más de 2 millones de colombianos, de muchachos colombianos, por ese sistema.
Usted es una persona que ante el país se ha mostrado muy radical en determinados temas.
En uno sí, y muy radical en dos, que aparentemente son contradictorios según la taxonomía de los partidos en Colombia. Por un lado, yo creo que la propuesta social mía es la más avanzada de todas las propuestas, yo creo que es eso. Casi que podría calificarse de izquierda. De extrema no, pero sí izquierda. Y en la defensa de los valores morales y espirituales, de derecha absoluta.
¿Usted sí cree que está haciendo una propuesta social muy avanzada cuando usted está descartando y descalifica a las personas que tienen relaciones y son del mismo sexo?
No, un momentito.
¿No?
No. Primero, yo pido respeto y comprensión por las personas que llevan relaciones homosexuales, bien sea de gays o de lesbianas. Respeto, pero de ninguna manera vamos a aprobar, ojo, esa relación, que es distinto. Pero para las personas sí, que no sean injuriadas, que sean consideradas, brindarles amistad, brindarles ayuda, pero de ninguna manera, repito, a probar sus inclinaciones, que es otro capítulo distinto.
¿Usted tiene amistades homosexuales?
Claro que tengo amistades. Inclusive tengo profesores que están en la universidad que yo dirijo y que sé que están en esto, pero ellos discretamente tienen su relación. ¿Quién les va a prohibir eso? ¿Quién les puede prohibir? Además sería un absurdo. Pero otra cosa es que se apruebe. Ojo, ahí está la diferencia.
Hay universidades en donde ya las parejas del mismo sexo andan de la mano porque se quieren, se aman.
Bueno,
pero ¿eso no se podría en la Gran Colombia?
No, porque eso sí daría escándalo, ojo. Mientras sea discreta su relación, pues vaya y venga. Pero no la otra. La otra sí no, porque ya es un desafío a esos valores.
Y pero eso, al fin y al cabo, es lo mismo.
No es lo mismo. Esa es la diferencia. Aprobarlas es una cosa y brindarles la amistad y la comprensión a los que tienen esto es otra distinta.
Usted compara los valores hasta las virtudes casi.
Sí, claro. El país está muy corrompidito en todo sentido, en la parte social, en la parte familiar, en la parte económica, en todo. Por eso hay que rescatar valores morales y espirituales.
¿Qué tal que dentro de su familia apareciera alguna persona, un sobrino, un nieto, que le dijera: abuelo, tío, yo quiero una persona del mismo sexo y yo quiero andar con ella y quiero que tú me invites el 31 de diciembre a la fiesta que tú haces tan buena en la casa?
Mire, yo le diría esto: si con los extraños digo que hay que tenerles amistad y comprensión, con tanta mayor razón al hipotético personaje que de mi familia tuviera esa inclinación. Yo le diría: muchacho, piénsalo bien, eso tiene primero que decidirlo con gran madurez, ¿no es cierto? Y tú tienes que saber que eso es contrario a la ley de Dios y a la ley moral natural, elemental, eso es contrario. Examinemos la cosa. Desde el punto de vista anatómico, concuerda tu estructura y tu formación anatómica con la persona del mismo sexo. No es cierto, se repelen. Es como los polos eléctricos. Negativo con negativo se repelen, positivo y positivo se repelen. En cambio, negativo y positivo concuerdan. Lo mismo pasa en la naturaleza. No solo anatómicamente, fisiológicamente. La estructura de los órganos está destinada para facilitar inclusive los actos sexuales. En el caso de dos personas del mismo sexo, no hay, por ejemplo, lubricación, ni eso facilita nada. Y lo más importante, desde el punto de vista biogenético, es totalmente estéril la relación, a diferencia de lo que ocurre en el mundo animal y hasta vegetal, que precisamente todo está diseñado para reproducir y continuar la especie. Y aquí hay una frustración de ese designio. Y finalmente, la parte psicológica.
¿Quién ha dicho que el designio es tener especie?
Precisamente, eso es lo que niegan los otros. ¿Por qué? Porque pretenden que el sexo es una construcción cultural e histórica, y eso es falso, eso no es cierto. Es ante todo una realidad natural, que es lo que quieren negar. El señor Eco hace todo clase de malabarismos para desconocer el hecho, ostensible, clarísimo. Grita la anatomía, grita la fisiología, grita lo biogenético y la psicología también. Porque por más esfuerzo que haga una persona, por ejemplo, para simular que es mujer cuando es hombre, o viceversa, cuando en la pareja de dos homos, de dos lesbianas, una quiere hacer el papel masculino, por más esfuerzo que hagan, su inconsciente, su subconsciente, hasta el consciente les grita que no, que hay algo falso, que están cantando en falsete.
Pero eso produce alegría para algunos. Fíjese, por ejemplo, que ahora las fiestas las amenizan con personas que llegan disfrazadas y muy elegantes, vestidos del otro sexo.
Mire, hace poco hubo un
¿no hay
programa,
una fiesta de esas que
voy a decir,
en donde hay?
Hace poco en Veredicto, el canal acá del distrito, hubo una controversia precisamente a propósito de si las parejas homosexuales deberían adoptar niños o no.
Sí, tuve oportunidad de verlo. Había un profesor de la Universidad Nacional.
Había un profesor de acá, que por cierto no se comportó como profesor. Bueno, pero ese es otro capítulo. El hecho es que presenté un homosexual, incluso un homosexual que ha sido drag queen. Había sido elegido reina en Santa Marta y luego reina de Colombia y después reina de América Latina, por Dios, tenía todos esos títulos y además lo habían condecorado con un SIDA. Este muchacho, por favor de Dios, fue curado milagrosamente, curado tanto de su SIDA como de su inclinación homosexual. Ahí lo presenté. ¿Y qué dijo él? Él mismo dijo, nosotros los homosexuales tenemos placeres, pero hay una cosa que nunca tenemos, la felicidad. Ojo. Y por no tener felicidad es la parte psicológica. ¿Por qué no la tienen? Porque de todas maneras saben que están cantando, vuelvo a decir, en falsete, ¿no es cierto? Es eso. Ahora, yo creo que empequeñecemos la presentación del programa presidencial quedándonos en esto. Esto ya te dije.
Claro, vas a tener una hora.
Respeto y consideración con ellos, pero de ninguna manera aprobar su relación, y menos la pretensión de constituirse en matrimonio, y menos todavía la pretensión de adoptar parejas, de niños. Y comenzando por esto, ¿a quién le va a decir en una pareja de hombres, a quién le dice mamá el chino adoptado? ¿Y a quién le dicen papá en la pareja de las dos lesbianas? A nadie.
Le dice, ¿no?, Felipe, o le dice, ¿eh?, Richard, o no, le dice Marta y Patricia.
Pero ahí comienza precisamente lo falso y lo incompleto. Bueno, pero yo creo que ese tema lo podemos dejar.
No, pues esa precisamente son los temas en los cuales usted ha estado con una altísima presencia en el país.
Pero son más cosas que hay en el rescate de valores morales y espirituales, por ejemplo.
Usted dentro de su página de internet, que además es muy completa, yo he andado estudiando las páginas de todos los candidatos presidenciales y creo que la suya de alguna forma es de las más organizadas que hay, y aprovecho para decírselo, tiene una serie de documentos en los cuales uno puede entrar a ver todo lo que son sus planteamientos. Usted también habla de Dios, de la espiritualidad.
Así es, sí.
¿Es usted un convencido cristiano?
Mire, es que si vamos a rescatar valores, el valor de los valores y el fundamento y fuente de todos ellos, pues es Dios, no hay otro. Ya lo decía Dostoyevsky, ese gran pensador y novelista ruso. Si Dios no existe, todo está permitido. A contrario, precisamente porque existe, no está todo permitido. Por ejemplo, volvemos otra vez al concepto de naturaleza. No es que Dios, por ejemplo, prohíba, no es malo el homosexualismo porque Dios lo prohíba, sino que Dios lo prohíbe porque es malo. ¿Y por qué es malo? Porque es contrario a la naturaleza. Y no solo en eso, en las demás cosas. Lo que es contrario a la naturaleza, que es creación de Dios, pues también es contrario a Dios.
Y esa discusión,
por capricho.
¿Esa discusión no la ha tenido usted en la academia respecto al hecho de si existe Dios?
Claro que sí, pero hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, en el último libro este de los ateos, ¿cómo se llama? Ya casi lo termino. Aquí de los 16.
¿Pero lo leyó de buena gana o lo leyó como...?
No, con pasión, porque me interesa profundamente el tema. Oiga, los más juiciosos de todos los ateos dicen esto. Propiamente no son ateos, son agnósticos, que es distinto. Y dicen esto clarito, clarito.
¿Y no sería para protegerse de la sociedad también, que lo dijeron?
No, porque hoy día, ¿quién los persigue por decir eso? Nadie. La prueba es que salieron ahí con ese libro. ¿Quién los ha perseguido? ¿Quién? Que yo sepa, nadie.
Usted es una persona que tiene años y usted seguramente sí conoció cuando perseguían a los ateos, cuando perseguían a los masones.
Eso fue en otro tiempo, hoy no. Hoy al contrario, hoy nos persiguen es a nosotros, los que sostenemos los valores. Hoy es al contrario, pero voy a este punto.
¿Quién lo persigue?
No, pues todos los que no están de acuerdo con esto. Mire, hoy el punto de Dios, ¿qué es lo que dicen la mayor parte, me refiero a los colombianos? No podemos probar que Dios no exista, pero tampoco podemos probar que exista. O sea, están en el agnosticismo. Y por ejemplo, alguno de ellos me decía, inclusive en discusiones académicas, Dios es un invento de los hombres, invento de su impotencia y de su ignorancia. Inventaron los dioses. O sea, la tesis de Feuerbach. Yo le dije, bueno, supongamos que Dios es un invento de los hombres. ¿Quién inventó al hombre? Ah, ahí llegamos. ¿Quién lo inventó? ¿Se inventó a sí mismo? Pruébelo. Porque en filosofía no basta decir, pruebe.
Pero usted pruebe. Sí está convencido que Dios inventó al hombre.
Volvemos otra vez. Supongamos que los hombres inventaron a Dios. Pregunto, ¿y quién inventó al hombre?
Bueno, una de las razones de haberlos invitado precisamente a los candidatos presidenciales es escucharlos, no escucharme precisamente a mí, porque yo hablo aquí claro. Todos los días, y entonces se trata es de conocer lo que están planteando y lo que están pensando sobre el país. Usted habla mucho sobre la fraternidad, y esa fraternidad es de alguna forma lo que está representado en esa propuesta suya de un nuevo país de las empresas comunitarias?
Sí, claro, es la encarnación en las empresas comunitarias, pero no es la única. Primero, esa fraternidad tiene que vivirse intensamente en el seno de la familia, entre hermanos, y una relación, pues, analógica con los padres. Si uno no vive allí en el seno de la familia, después es muy difícil. Pero ese mismo espíritu de familia fraternal, proyectado a lo socioeconómico, nos produce la empresa comunitaria.
¿Qué son las empresas comunitarias que usted acostumbra?
Mire, hay dos maneras de definirla. Una, un poquito más técnica, y yo diría que es aquella donde todos los socios son trabajadores. Quiere decir que todos aportan, pero a contrario, donde todos los que aportan deben trabajar personalmente, los socios personalmente, para evitar la ruptura estructural entre capital y trabajo. Segundo, como todos son dueños y todos aportan, todos tienen el derecho democrático de elegir y de ser elegidos para los puestos de comando. Y tercero, reparten las utilidades en proporción a la cantidad y calidad de trabajo de cada uno.
Lo que estamos escuchando son las fotografías que le estamos tomando aquí desde Unimedios al doctor Galat para incluir en la página web de la Universidad Nacional de Colombia, de donde él salió graduado.
Exacto.
¿No le molestan las fotos?
No, que me van a molestar.
Le vamos a tomar una foto, pero ¿sabe qué le hace falta? La sede del Partido Conservador en la solapa, que es muy usual en usted.
Sí, pero en esta ocasión me tomé vacaciones sobre ese emblema.
Sí, señor. Bueno, sigamos.
¿No quieres? Ya ha renunciado al Partido Conservador.
No, señor.
De ninguna manera.
No, señor.
Usted decía que la empresa comunitaria es la concurrencia de todos estos factores. Y la base de todo, el fundamento de esa empresa, es una cálida relación de hermanos, fraternidad. Ahora bien, un campesino colombiano me dio otra definición hermosa. Se llama don Benito Ayala, patriarca de una de las empresas comunitarias más antiguas de Colombia. Se llama la Alejandría, la empresa de él.
¿Creada por usted también?
Sí, en el Espinal, Tolima. En el Espinal, Tolima.
Aquí lo estoy viendo porque el doctor Galat muy organizadamente me trajo las fotografías de varios de los sitios donde ha estado trabajando con esos grupos sociales para acabar con el hambre y la miseria, y eso es lo que dice usted.
Sí, claro, por esto, porque hoy día hay que recurrir a las formas de autoempleo y no a las tradicionales del empleo derivado de las empresas existentes. ¿Por qué? Porque cada vez producen más con menos gente. Entonces, cuando eso sucede, no hay que esperar a que la mayor parte de las oportunidades laborativas provengan de las empresas existentes.
O del gobierno, crearlas, ¿no?
O del gobierno. Ni de Avianca, ni de la cafetería de Doña Pepa, ni de Coltejer, ni de Fabricato. Hay que inventar el trabajo por cuenta propia. Y hay dos maneras. O individualmente, y es muy riesgoso y muy difícil, o en asocio con otras personas. Vamos a emprender la empresa. Pero te decía que había otra definición hermosa.
Sí, señor.
Aquí don Benito Ayala. Quiero decir que es esa empresa. Está a unos 8 o 10 minutos del casco urbano del Espinal, Tolima, sí, la vereda de Montalvo Centro, donde 14 familias socias trabajan sobre 160 y pico hectáreas de buena tierra. Se van rotando.
¿Y son rentables esas empresas?
Magníficos.
¿Usted no es socio de esas empresas?
No, yo no soy socio de ninguna. Promuevo, pero no tengo interés en ninguna de ellas. Van rotando cultivos de arroz, algodón, ajonjolí. Todos tienen casa hecha por autoconstrucción. Algunos camperos.
Armero, incluso, Espinal, Guamo.
No, esta.
Esta específicamente.
Entonces llegamos allá y el patriarca dio esta definición. Una empresa comunitaria es un matrimonio de matrimonios, palabra de él, para trabajar juntos, para hacer plática y para producir esto que está viendo, doctor, eso que veíamos, era una fantástica cosecha de algodón. Si don Benito, en vez de ser analfabeto, hubiera sido un economista, un filósofo, hubiera dicho, para producir bienes y servicios, pero él dijo eso. Y yo le dije, ole, don Benito, cuénteme una cosa, ¿ustedes por qué tienen tanta prosperidad aquí? Porque no me venga con el cuento de que únicamente por ser matrimonio de matrimonios, ustedes tuvieron la previsión de escogerse bien, porque él me dijo eso, que antes de hacer una comunitaria, uno tiene que saberse escoger.
Sí.
Y con palabras de él, que uno no hace alianza con la primera que le pele el diente, ni ella con el primer pendejo que le eche un piropo. La analogía del matrimonio. Y que ellos escogieron bien. Yo le dije, ole, don Benito, ustedes tienen 20 años aquí, ¿no? No han tenido problemas y vainas gordas. Dijo, como arroz, doctor. Pero cada vez que hay los problemas nos reunimos y conversando los arreglamos. Yo le dije, ole, don Benito, no me venga usted con el cuento de que en 20 años únicamente por haber conversado ustedes arreglan esta vaina. Yo llevo, en ese momento cumplía 20 años también de casado. Y le dije, don Benito...
¿Lleva cuántos años usted
casado? No, llevo 38. Y le dije, don Benito, en mi matrimonio hemos estado a punto de agarrarnos las mechas, porque en todo matrimonio que se respete llega un momento crítico. No venga usted con el cuento de que únicamente por haberse escogido bien salen adelante. No hay otro secretico. Y el viejo me salió con esto. Por eso yo lo llamo el filósofo del Tolima. Me salió así, doctora, otro secretico. A ver, ¿cuál? Que no somos 14 familias, sino 15. Dije, ¿cómo que 15 si no eso y no 14? Dijo, es que los de arriba también son socios. Dije, acláreme cómo es el cuento de los de arriba. Y ahí volvemos a empatar con lo que antes hablábamos. Dijo, mire, doctor, es que vencer ese tres veces maldito gusano del egoísmo, primero yo, segundo yo, tercero yo, eso no se arregla únicamente con conferencias y con cosas que nos dicen. Si los de arriba no están para darnos la fuerza de vencer ese animal, nunca hubiéramos arreglado nada. Y ahí bueno, otra vez, porque papá lindo es necesario, no solo para la hazaña de la fraternidad, sino para todo.
Doctor Galán, usted puso el tema del matrimonio, usted lleva casado 38 años y como dice, algunas veces se han jalado de las mechas. ¿Eso significa que en algún momento usted ha pensado en separarse?
Claro, en todo matrimonio que se respete, digo yo, llega el momento crítico.
O sea, ¿usted está de acuerdo con que uno se separe?
No, un momento, ahí viene, un momento. Soy realista. ¿En qué matrimonio no hay jalada de mechas? Casi que es imposible encontrar uno que no. La diferencia es esta, que en uno se jalan las mechas y se va cada uno a rehacer su vida, y lo que hace es que le va a ir peor. Porque si no fue capaz de tener una relación positiva con la primera, tampoco con las demás, y eso lo ve uno en la práctica. Y en las otras, después de la jalada de mechas, crece el amor. Esa es la diferencia.
Es un tipo mediático, ¿no? Pues, se defiende bien en la televisión.
Sí, he estado promoviendo estos medios desde hace muchos años.
¿Por qué no se había lanzado usted antes a una candidatura?
No, sí me lancé cometiendo un error hará unos 12 años. Me lancé sin aparato. Resulta que sin maquinaria es imposible hacerlo.
¿Y ya la tiene?
Bueno, el Partido Conservador. Me tocó cobijarme ahí.
Usted tiene unas teorías muy interesantes sobre lo que debe ser la paz.
Mire, yo parto de un análisis del conflicto. Hay dos etapas en el conflicto armado que vive Colombia. La primera comenzó en 1948. ¿Por qué 48? Porque en ese momento histórico un personaje, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, en el Quindío inicia la guerra de guerrillas. La primera etapa fue un conflicto interpartidario entre el trapo rojo y el trapo azul. Gracias a Dios eso termina en 1957 con el Frente Nacional. Pero Manuel Marulanda no se dio por enterado de que había paz. Se fue para Europa, en concreto a Checoslovaquia, en ese momento bajo el dominio de la Unión Soviética, y viene con una nueva orientación del tipo de guerra, llamada guerra insurreccional o guerra antisistémica, y con una ideología marxista. Y establece la segunda etapa de la cual no hemos salido. Estamos en ella. Bueno, entonces, si uno cuenta, son 61 años de conflicto violento. Para apreciar esa cifra hay que compararla con otras guerras de liberación. Por ejemplo, con la de Mao Zedong. Él comienza en 1914 y culmina exitosamente en 1949. 35 años. Nosotros, a diferencia de esto, llevamos 61 años en guerra,
casi el doble. ¿Por qué no hemos sido capaces y por qué no ha habido un dirigente que solucione el tema de la paz con tanta conversación, con tanta comisión, con tanto comisionado.
Ahí viene el problema. ¿Qué pasa y por qué se ha dejado trasnochar este conflicto? ¿61 años? Por Dios, un conflicto trasnochado comienza a podrir todas las instituciones, que es lo que ha ocurrido en Colombia. Primero, la excrescencia esa también cancerosa de las autodefensas, con todas las atrocidades que cometieron. Y unos y otros con el combustible financiero del narcotráfico, que ha permeado toda la sociedad y la ha corrompido también, y la política y todo lo que se quiera. Y otra cosa, últimamente, los tales falsos positivos. Ese es otro de las consecuencias de un conflicto trasnochado, no resuelto. Ahora, no quiero decir que todos los militares sean una camada de asesinos, pero las atrocidades que se cometen con los falsos positivos es consecuencia de eso. Entonces, urgentemente hay que ponerle fin al conflicto. Y otra cosa, desde el punto de vista socioeconómico, se alega que hay un círculo vicioso, y es cierto. No hay empleo porque hay guerra, y hay guerra porque no hay empleo y no hay trabajo para la gente. Y hay que romper el círculo vicioso por todos los lados. Además, el costo del conflicto. El anterior contralor, el doctor Hernández Gamarra, había calculado en 56 mil millones día el conflicto, el costo. Yo me lo encontré la semana pasada, o nos encontramos en Río Negro, Antioquia, y le dije, cuéntame una cosa, ¿en cuánto calculas hoy ese costo? Dijo, 75 mil millones día. Yo digo, ¿qué no haríamos con el costo de un solo día de la guerra en materia de hospitales, de acueductos, de escuelas, etcétera? Entonces, por todos los lados, y además las vidas que se están sacrificando.
Pero eso forma parte de la seguridad democrática, y usted está de acuerdo con la seguridad democrática.
Estoy de acuerdo por esto, porque si a uno le disparan del fusil de los alzados en armas, no salen claveles. Salen proyectiles mortíferos y hay que defenderse.
Pero usted es cristiano y dice que amados los unos a los otros.
Ah, un momentico, pero está la teoría de la guerra justa, permitida por la moral cristiana. ¡Ojo! Guerra justa es cuando a uno injustamente ha sido atacado y uno tiene el derecho de defenderse individual o colectivamente. Creo que eso no es problema. Vamos otra vez. La seguridad democrática, muy buena, pero, es deficitaria y débil e incompleta, y eso es lo que yo pretendo con mi programa, completarla en lo social con las 200.000 empresas comunitarias,
sí,
completarla en lo axiológico, como diríamos aquí los filósofos, con el rescate de valores morales y espirituales, pero en la parte militar...
Eso de rescatar los valores no es algo como muy etéreo, no es algo...
No,
como...
ya hablamos de eso en la ocasión pasada.
Pero es que como los oyentes de hoy de pronto...
No, por ejemplo, etéreo no, yo propongo esto bien concreto, mire, una modificación en el currículo educativo para introducir 4 materias claves. 4. En primaria, secundaria y aún en la universidad, si toca.
¿Qué son cuáles?
Primero, urbanidad. Hoy los
¿La de Carreño?
No, Carreño. Está pasado de moda. Bueno. Eso de beso a usted los pies, señoras, son pendejadas que ya nadie usa.
Sí.
Urbanidad. Hombre, llegan hoy los muchachos a una reunión y ni siquiera saludan. Y uno le dé respeto al otro, le dé consideración y una dignidad humana que hay que reconocer en los demás. Segundo, cívica, pasión por el bien común. Formar a los muchachos en la idea de servicio. Que el interés colectivo, el interés común es superior a los intereses individuales. Cuarto, historia patria intensificada, porque si uno no conoce su propio pasado, pues carece uno de un referente de identidad con el país. Y cuarto, lo más importante, religión, así como suena, obligatoria.
Y las objeciones de conciencia, entonces,
pero eso sí, con respeto de la libertad de cultos. Ojo, con respeto absoluto de la libertad de cultos. Pero religión, vuelvo a decir, ¿por qué religión? Porque Dios es el valor de los valores, la fuente y fundamento de todos ellos. ¿Y por qué sin Dios los valores pierden consistencia, pierden valor? Casi diría que es como invitarlo a uno a un excelente sancocho de gallina, pero sin gallina. Por eso tiene que estar Dios presente y la formación religiosa. Pero más, ¿cómo rescatamos valores también? Mire, yo que he estado en estos medios, propongo una fábrica de telenovelas y de videojuegos. Así como suena. Y ya hicimos la primera. Se llama Guanentá.
¿Y quién la veía?
Mire, trabajó Carlitos Muñoz y Margalía Castro. Dos actores de primera.
Claro.
58 capítulos para destacar el valor de la solidaridad y de la cooperación. respetando la estructura literaria de la telenovela, porque no se trata de dar sermones ni discursos, ¿no es cierto? Entonces, en esa forma como lo hicimos, yo propondría una gran fábrica de telenovelas que den valores, porque hoy día muchas de ellas están dedicadas a arrasar con todas las vigencias espirituales y morales. Por ejemplo, el éxito como de lugar, el relajo sexual, la infidelidad conyugal, el dinero conseguido brincándose todos los
códigos. Pero hay algunos que viven felices de lo que usted está mencionando.
Bueno, por eso yo no las prohibiría, ojo, ni las censuraría, competiría con ellas. Vamos a poner
no, yo la alternativa contraria. Del relajo sexual.
¿Ah?
Le hablaba del relajo sexual.
Y por eso, en todo eso. Entonces, en esas telenovelas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, arrasan con los valores. Los videojuegos. Tú recuerdas que hará unos 2 meses, un joven alemán toma el fusil de su taita y le dispara 16 y mata 16 adolescentes. Ese mismo día, en los Estados Unidos, otro gringo mató 9. Y la coincidencia, en ambos casos, la policía descubre que estos desventurados jóvenes han sido deformados por los videojuegos, que les enseñan a qué, que el campeón es el que más mate, o el que más robe, y por qué no hacer videojuegos que den valores y que den virtudes. Entonces, eso son cosas concretas para recuperar los valores morales y espirituales.
Su programa de gobierno es muy claro en el sentido que habla de trabajo, de las empresas comunitarias que ya mencionó, de rescatar los valores, de la seguridad democrática, pero como siempre sucede en las campañas, pues toca resumir todo en una frase que trate de llamar y cautivar la audiencia para que voten. Y usted dice, cambiemos todos para cambiarlo todo.
Exacto. Yo, un conservador, hace unos 20 años tal vez hubiera dicho, hay que conservar todo. No, hoy no hay que conservar nada. Por ejemplo, la economía, una economía injusta, donde pocos tienen todo, casi todo, y muchos nada de lo que deberían tener, pues eso hay que cambiarlo. Una política corrupta como la actual. El año pasado, en una investigación de opinión en El Tiempo, más o menos por estas calendas, menos del 10% de los colombianos creen los partidos. Y con toda la razón, todos los días ven el escándalo. Se robó este las regalías, el otro se robó el tesoro municipal, el de más allá le echó mano a la lotería, qué sé yo.
¿Y los que estaban con los paras?
¿Ah? También, unos y otros, los paras y los que están con los narcos. Los FARC, es que es de lado y lado. Bueno, entonces hay que rescatar eso y rescatar también la política, rescatarla, porque sin política sana, ¿cómo se trabaja por el bien común?
Usted no es un tipo muy autoritario, le pregunto.
No, yo respeto, mire.
¿Qué va a suceder si usted pronto es presidente? Usted puede salir todos los días, como salió alguna vez un presidente, a decir, ¿se acuestan a las 8 de la noche?
Pues cuando toca yo lo haría. Pero dentro del respeto también de la libertad. Ya te dije, por ejemplo, con las telenovelas. Yo no quiero prohibir nada, no quiero censurar nada. Competir, sí. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, te dije que formación religiosa, pero con respeto de la libertad de culto. Yo respeto la libertad. Lo que pasa es que hay que saber combinar las dos cosas, la autoridad con la libertad de la gente.
No hay muchos candidatos presidenciales en este momento, y lo grave es que uno empieza a buscarlos y a tratar de estudiar y a tratar de conocerlos y no encuentra programas de gobierno.
Bueno, eso
porque
será
están
lo
como
de
dedicados
ellos.
Al escándalo diario, a preguntarles, les preguntan.
Pero no se te olvide que yo tengo una formación académica y voy más bien a lo gordo y a la almendra. No me quedo en los escándalos de cada día. Claro que hay que atenderlos, pero lo gordo, por ejemplo, ¿por qué no completamos lo de la política de paz? Yo le haría una oportunidad democrática a los alzados en armas.
¿Diálogo?
Con estas palabras, y espero que no se me escandalicen algunos, hermanos guerrilleros, así les diría, porque son hermanos y son colombianos, extraviados, lo que uno quiera, pero son hermanos y son colombianos. Hermanos guerrilleros, piensen bien. ¿Cuánto llevan ustedes en el conflicto? 61 años, ¿no es cierto? Ustedes persiguen el poder. ¿Creen que lo van a alcanzar por esa vía? Desengáñense, nunca van a llegar por esa vía. Miren cómo murió lánguidamente Manuel Marulanda el año pasado. No vio el poder. Ustedes tampoco lo van a ver. Sean sensatos. ¿Qué esperan? ¿Que otros ríos les corte la mano para que cobren la recompensa? ¿O que se huele la compañera jefe después de darles a dormidera y se huele con otros? ¡Hombre, camine! ¡Dialoguemos! A ver si encontramos la paz. Eso sí, sin caguanes y sin despejes, porque no vamos a caer en la trampa. Pero dialoguemos. Está el antecedente del M-19 Y yo pregunto, ¿qué es mejor? Que un tipo como Antonio Navarro Wolf haya sido democráticamente elegido para gobernar su departamento, o que, por ejemplo, Rosenberg Pavón esté en este momento como gerente de Dan Social, o que Antonio y Rosenberg estén en el monte disparando. ¿Qué preferimos? Entonces, también con ellos, con los de la guerrilla. ¡Caminen! Y si nos ponemos de acuerdo, ¡ole, bienvenidos! Los invitamos para que hombro a hombro, liberales, conservadores del polo, y ustedes inclusive, construyamos una nación donde quepamos todos. Ese es mi programa, todos. ¿Y de dónde nace esto? Yo te decía antes que San Pablo dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Uno no hay que quedar con la basura. ¿Qué es lo bueno del liberalismo? La libertad. ¿Qué es lo bueno del conservatismo? Hombre, la autoridad, porque si no funciona la otra. ¿Qué es lo bueno de los socialismos? Indudablemente no es la lucha de clases, ni es la eliminación de la propiedad privada. Es la pasión por la justicia social. ¿Y qué es lo bueno a incluso del nazismo? Hombre, el nacionalismo. ¿Y del fascismo? El orden, la disciplina. Entonces, si cogemos todas esas vainas y formamos un
coctelito... ¿Y no sale un refajo y una mezcla?
No, sale un coctelito fantástico. Sale un coctelito fantástico porque es lo mejor de cada uno. Sin los vicios de cada uno. Por ejemplo, a la Godavia, mijito.
¿Y quién se va a encargar de valorar eso, qué es lo bueno y qué es lo malo de los demás?
No, pero por eso yo te estoy diciendo, lo bueno, por ejemplo, el conservatismo es la autoridad. Sin eso no funciona nada. Pero el autoritarismo no, mijo. Ni utilizar la autoridad para mantener privilegios de la plutocracia. Eso no. Del liberalismo, la libertad, claro. Porque eso es lo que nos hace, es el fundamento de la dignidad humana. Y nos hace semejantes a Papá Lindo en la libertad. Nos da capacidad dialogal, nos da dignidad. Pero no, el relajo no, ni el libertinaje. Ni utilizar la libertad también para que los ricos exploten a los otros. ¿Qué es lo bueno del socialismo? Te vuelvo a decir, hombre, la pasión por la justicia social. Hacerse matar por los otros. Eso es lindo, eso es hermoso, eso es heroico. Eso hay que rescatarlo. Entonces uno coge lo mejor de cada uno, ¿no? No la basura de cada uno.
Hay otras sociedades, doctor José Galat, en donde son muy diferentes a esta, en donde se respeta mucho a las personas de edad, y usted tiene los años.
Sí, claro.
Pero se respeta también mucho a las personas que son las guías intelectuales de la sociedad, o sea que son profesores, son catedráticos. Usted tiene los años y es catedrático. Según lo que le estoy comentando, pues... tiene cualidades muy claras usted para que fuera elegido en Colombia.
Una vez me dijeron, y yo me adelanto, en Bucaramanga era unos 2 meses, me invitaron...
¿Está viajando por todo el país?
Por todo el país. Incluso mañana me voy otra vez a Bucaramanga y después al Cesar. Me invitaron, dizque a Radio Melodía, que queda en un séptimo piso. Y ese día no funcionaba el ascensor. Entonces me hicieron la pregunta, ¿pero cómo usted a su edad pretende meterse en esta vaina? Les dije, miren una cosa, respóndame esto. Había ascensor cuando yo llegué aquí a las 6 de la mañana. Me dijeron, no funcionaba porque no había electricidad. Segunda pregunta, ¿cuántos pisos tiene esto? Pisos de tierra caliente, dobles. 7 pisos. Tercera pregunta, díganle a los oyentes, ¿yo llegué cesando y fatigado o entero? Entero.
Y bueno, yo puedo decir respuesta. Lo mismo, usted subió los 109 escalones de este edificio, no subió en ascensor y no llegó, como decía... ceseando o falto de oxígeno, eso es lo que yo noté, llegó además muy optimista y muy contento. Pero es que usted venía a su universidad, que es diferente.
Ah, no, venía con mucho gozo, y estoy con gozo por estar en ella.
¿Por qué la gente debe votar por usted?
Porque yo, con mi pasado de 40 años de servicio al bien común, defendiendo valores, haciendo empresas comunitarias, promoviendo la educación de la gente, por ejemplo, el bachillerato radiofónico, el canal 11 de televisión que hice primero, la Universidad al Aire, y últimamente con Teleamiga, he creado 2 incubadores de base tecnológica para impulsar proyectos de alto contenido científico. Todos esos son servicios al bien común. Los he hecho durante toda mi vida y los quiero continuar desde la presidencia de la República.
¿Qué tal de becas en la Universidad Gran Colombia?
Tenemos casi unas 400.
¿Y de alumnos cuántos son?
Como 14.000.
¿Los otros 13.600 pagan?
Sí, claro. Claro, pagan. Y son matrículas relativamente bajas porque estamos dentro del rango de las más baratas en Colombia. No las más, pero dentro del rango de las más. para mantener la tradición nuestra. La Gran Colombia se creó para darle oportunidades a los jóvenes talentosos de provincia que no tenían papá rico para mantenerlos aquí ni en ninguna parte. Entonces, por eso los niveles de matrícula son bajos.
¿Qué opina usted de las universidades de garaje?
Pues que el ministerio debe controlarlas y aplicar la ley.
Debemos cambiar todo para cambiarlo todo.
Ahora, pero advierto esto. La frase no es mía, es de Álvaro.
¿De Álvaro?
De Álvaro Gómez. Decía,
o sea, usted la está usando por Álvaro Gómez. Era amigo suyo.
Sí, pero sí, era amigo mío. Pero oigo esta frase, que creo que también te resume. Resulta que Universidad de Garaje fue la que tenía Sócrates en Atenas. Era de garaje. No tenía las instalaciones, no tenía el plantel, no tenía las exigencias del ICFES ni el Ministerio de Educación. La hubieran cerrado enseguida. Digo que hay que tener mucho cuidadito. Enseñaba inclusive en la academia, en la calle, por Dios, cómo se atrevía Sócrates a hacer esa gallada. Vea que la cosa no consiste solamente en la parte externa, en la concupiscencia del cemento armado. Yo que estuve en universidades europeas, ahora los edificios son viejos, vetustos, pero llenos de ciencia, llenos de saber. Digo que tenemos mucho cuidado con eso.
Hablábamos de Álvaro Gómez. ¿No, sí, ha debido ser presidente de Colombia?
Lástima, se frustró, lo asesinaron, vilmente.
¿Cómo era su relación con Álvaro Gómez?
Muy positiva, y de él he tomado un punto. Mi programa es crear un gran movimiento de reconciliación nacional, donde quepamos todos. Yo no quiero empequeñecer mi programa con sectarismos. Además, no estamos ya para eso. El país está en otra onda. Repito, un programa donde, un gobierno donde quepamos todos, liberales, conservadores del polo, guerrilleros, si dejan las armas. ¿Por qué no? ¡Caminen! Y vamos a construir una nación juntos.
¿Y de talante usted qué tal?
Bueno, ya me ves. Tú me puedes definir.
No, yo no soy nadie, bueno, para juzgarlo. No, pero nuestros oyentes, por eso lo invité.
No me quiero autodefinir. Eso le corresponde a mis oyentes. Sí, de pronto, señor, en nombre de ellos lo puedes hacer tú, mi doctor.
Sí, señor. Doctor Galat, hay un tema que obviamente ha sido también manejado por usted y tiene bastante conocimiento sobre él, el del tema del aborto.
Sí.
¿Sigue usted cerrado a la banda?
Sí, porque hay que respetar la vida. Es que mire, si la civilización tiene algún sentido, es el respeto de la vida y de las vidas de los más indefensos y de los más vulnerables. Y el más indefenso y el más vulnerable es el chino que se está gestando en el vientre de la madre. De modo que asesinarlo, por Dios. Entonces, ¿con qué derecho después reclamamos contra las atrocidades de las AUC o de la misma guerrilla y contra las atrocidades que vemos? Carecemos de autoridad moral. Si nosotros aflojamos ahí, la vida hay que respetarla allí. Y de los viejitos también, de los ancianos.
Ese discurso que usted tiene también se aplica para la eutanasia.
Claro, también defensa de los viejitos. Mire, hoy en Holanda, donde establecieron eso, los pobres viejos salen corriendo a Alemania si sienten enfermedad, porque en su propio país los despachan, porque ya son vidas inútiles, vidas que no producen, imagínense semejante horror. Entonces estamos hoy en una cultura de la muerte, desconociendo la vida es desconocer todo. Ahora, ¿que la violaron? Por favor, castiguen al violador. Pero es que en caso de violación hay dos víctimas, no una sola. Ella indudablemente porque fue atrozmente agredida, pero también el chino que no pidió que lo naciera en unas condiciones tan traumáticas. Entonces la lógica dice, castiguen al violador, pero ¿por qué la van lógica, a castigar con la pena de muerte al niño?
La lógica suya y de algunos, no de todos.
Mire, pero mira, examinemos, si el niño es tan víctima como la madre, ¿por qué no castigamos al victimario? ¿Por qué vamos a castigar a una de las víctimas? Eso es lógica.
Doctor Galat, ¿cómo se está financiando su campaña?
A base de contribuciones de amigos y de mi propio sueldo y de mis propias vainas.
Usted ha sido muy trabajador, usted ha sido muy ahorrador seguramente y tiene con qué financiarla. Bueno, pero una campaña vale mucha plata, ¿no?
Uy, vale un furgonón.
¿Y cómo va a ser?
Pues estoy utilizando todos los medios de comunicación como este, sin necesidad de pagar. A donde voy me ponen los medios y entonces yo hablo. Hoy día las campañas se hacen a través de medios.
Son a través de los medios y usted conoce.
Básicamente, yo no tengo la parafernalia, ni la burocracia, ni un ministerio como uno de los candidatos que sigue con ministerio a bordo.
¿Quiénes son los amigos suyos que están en este proyecto suyo?
Mire, son muchos del pueblo a quienes les he hecho toda esta labor. Los encuentro en todas partes. Otros, por ejemplo, en la Escuela de Líderes de la Central de Juventudes, donde estuve formando más de 80.000 líderes estudiantiles, obreros y campesinos en todas partes del país. Brotan donde yo llego. Doctor, aquí estamos con usted. Bueno, es el efecto de haber trabajado. Yo estoy cosechando de lo que he sembrado en mi vida.
¿Figuras hay?
Sí, bueno, muy usted, pocas. Pues muy usted, pocas. Pero... Por ejemplo, el senador Milton Rodríguez aquí en Cundinamarca, el único, para decirlo clarito, el único. No tengo más, los demás senadores y representantes están con los otros. Yo no tengo eso, no me importa, es que no me importa. Además esto, hoy día la elección presidencial, gracias a Dios, se define con más autonomía por parte del pueblo. Los caciques y gamanales tienen menos injerencia. Si fuera para candidato a una corporación, o a la gobernación, o a la alcaldía, se necesita el cacique. Pero para la presidencia, el electorado ya es más autónomo.
¿Qué le diría Álvaro Gómez a usted si supiera del lanzamiento de la campaña y supiera que usted está presentando un programa y una actividad para el país?
En parte él diría que yo tengo razón, en otras tal vez no me entendería. Tal vez, por ejemplo, no me entendería en la oferta de paz negociada con la guerrilla. Tal vez. Pero no me importa, yo tampoco tengo por qué esclavizarme a la opinión de Álvaro, a quien quiero, quise, estimé y aprecio. Pero hay divergencia de opiniones de pronto en algunos puntos.
Doctor José Galat, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado en este programa.
Qué placer tan grande haber estado aquí en mi universidad y en esta radio. Un gran saludo para todos nuestros oyentes.
Este programa se hizo con la colaboración técnica de Álvaro Bulla. Yo no soy Paulo Lacerna, ni este programa se llama ¿Quién quiere ser millonario? Mi nombre es Guillermo Parada y concluimos el coloquio presidenciable.
Gracias, Guillermo, a ti. Y mis felicitaciones por este órgano de opinión que maneja cosas tan importantes.
En Somos UNAL, Somos Memoria, transmitíamos una entrevista a José Galat Númer, precandidato presidencial por el Partido Conservador Colombiano para las elecciones del año 2010. La entrevista fue realizada por Guillermo Parada Concha en el programa El Coloquio, los días 3 y 4 de agosto del año 2009.
Somos UNAL. Somos memoria.